Bueno, regresamos y quedamos con muchas inquietudes y con muchas preguntas. Yo hablaba de cuál es el papel de la universidad frente a esto y Alberto nos dio un panorama muy claro de la posición personal. Otra pregunta que me nace es referente a las contrataciones internacionales frente al país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué contratamos tanta profesional extranjero con la capacidad que tenemos en Colombia a nivel profesional?
Bien, valga la pena contextualizar la pregunta porque en el momento del descanso estuvimos discutiendo internamente sobre cómo muchos de esos proyectos que se piensan realizar demandan mucha intervención de mano de obra extranjera y a unos costos muy grandes. Entonces decíamos que a veces sucede, en el caso nuestro, que existen muchas presiones por parte de los organismos internacionales, sobre todo las agencias de cooperación, donde gran parte de la ayuda tiene ciertos condicionamientos, por ejemplo, que la ONG que opera el proyecto esté registrada en Estados Unidos y que tenga tanto tiempo y que pueda cumplir con tales requerimientos, o condicionamientos que también de cooperación internacional, que tiene que ser determinada entidad que ejecute bajo determinados protocolos y tiene que, digamos, los términos del acuerdo tienen que resolverse según la Corte Internacional radicada en tal país. Entonces, al final de cuentas, tenemos una cooperación internacional que entrega los recursos a una ONG que está radicada en un país europeo, pero que se extiende a Colombia y que trabaja en consorcio. Entonces, realmente quedamos siendo, digamos, la ONG internacional termina siendo la que administra el proyecto y la ONG nacional sería la que opera el proyecto, un socio operador. Eso tiene una gran ventaja y es la transferencia de recursos, la transferencia de conocimiento, pero también tiene una gran desventaja, que es la falta de formación del personal local, el dejar la capacidad instalada para que ellos operen, para que ellos apersonen y dirijan los proyectos. Y lo más importante, creo yo, es la falta de un plan de formación y emergencia de líderes locales con respecto a esas áreas, ¿de acuerdo? Porque casi siempre que se trabaja con ese tipo de cosas, se trabaja como un nivel de subordinación. Es más, si nosotros miramos los diferentes convocatorias, bien sea de proyectos de investigación, proyectos de intervención, que en ese momento vienen de la Comunidad Económica Europea, tienen ese gran condicionamiento. Una empresa debe estar radicada en Europa, que trabaje aquí y que necesite operar acá. Entonces, obviamente, sigue creciendo los países europeos en lo que es el manejo del liderazgo del proyecto, la ejecución del proyecto, la planeación, el ensayo de nuevas metodologías, incluso los informes, los reportes. Mientras que nosotros, digamos, gran parte de la gente que trabaja a nivel local, sin decir la diferencia de sueldos, terminan siendo los cargadrillos y los que realmente ejecutan el proyecto, pero no tienen el reconocimiento debido, no solamente a nivel salarial, sino a nivel
intelectual también.
A nivel intelectual y a nivel de desarrollo de capacidades de liderazgo para el manejo de este tipo de proyectos. Es decir, casi como que la condición es, ustedes tienen la plata siempre y cuando estén supeditados a, ¿de acuerdo? Y pasa mucho incluso con proyectos del Banco Mundial que a veces son ejecutados y los informes son realizados por personal interno, pero el reporte lo hace el Banco Mundial, lo entrega el Banco Mundial y muchas gracias a ustedes por su colaboración. Entonces, creo yo que otro empeño que deberíamos tener las universidades por una parte, pero también los organismos del Estado y también las ONGs, es como el compromiso por la formación de los nuevos líderes del país. Y el liderazgo no es una cosa que se enseña a nivel de cursos, es una experiencia que se tiene cuando le dicen a una persona, usted conduzca, usted lidere, usted apropíese del tema, desarrolle usted el tema, y eso es cuando usted asume la responsabilidad entera de un proyecto, no cuando tiene que supeditarse al proyecto, sino cuando asume la responsabilidad entera de un proyecto, llámese de cualquier orden. Y eso también tendría que afectar en la aparición de personas locales en organismos internacionales que toman decisiones, ¿de acuerdo? Es decir, no basta decir, no, yo hice un trabajo para la ONU, pero sí, usted hizo como una reportería, digámoslo así, sin demeritar el trabajo que hacen los comunicadores, sino que para decir que no se le reconoce apropiadamente. Otra cosa es que usted se siente en una silla de un organismo de la ONU y participe en la toma de decisiones, participe en la formulación, y son cosas que tienen que hacer nuestros representantes, es decir, nuestra cancillería, nuestros gobernantes, pero también los líderes a nivel de universidades y a nivel de ONGs, que se miren con altura. Es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar a todos nuestros pares de tú a tú, de mirarlo a los ojos. no hay ninguna razón para sentirnos menos. Si bien es cierto, ellos tienen metodologías, tienen tecnología, nosotros tenemos el conocimiento local y eso no lo tienen ellos. Y sin conocimiento local, ninguna tecnología funciona. Ningún plan macro funciona. Entonces, eso es un gran valor, el decir, mire, yo tengo conocimiento de lo local, tengo conocimiento de lo cultural y tengo conocimiento incluso de la idiosincrasia de los diferentes tipos de personas con las que trabajamos. Y eso es un valor muy, muy grande, que desconocerlo fácilmente llevaría al traste muchos proyectos que incluso se han intentado ejecutar y han terminado así porque han desconocido todo lo que es la idiosincrasia cultural.
Eso es uno de los mayores problemas que tenemos en Colombia, Samuel.
A ver.
El desconocimiento de lo local.
Yo creo que, pues, mi experiencia con organismos de cooperación internacional, ahora que Alberto, pues, hacía el comentario pero al respecto, primero uno, Alberto tocó pues, la parte, digamos, de...
Crítica.
Crítica. Pues, para mí, crítica es en el sentido de que ellos desconocen nuestra situación real. Por eso terminan contratando ejecutores nacionales, porque no la conocen. Entonces, pero se aplica en muchas situaciones desafortunadamente. Digamos, un profesional nacional en un programa de estos de que opere con recursos externos, casi normalmente está ganando una cuarta parte de lo que gana el par internacional. Hablando del par, porque no hablan del par, de la persona par desde el punto de vista de experiencia. Y siempre está uno por debajeado. Y lo otro que se aplica es una cosa que se llama norma de origen en equipos. ¿Qué es la norma de origen? Vamos a dar un ejemplo. Que país X de Europa fabrica unos computadores. Y entonces, si se monta el proyecto, hay que montar los computadores. Tiene prioridad esa marca de computadores en ese proyecto. Independiente que insistan otros computadores de menor costo en el país. Porque eso es casi, yo lo veo es como pagar esa retribución del recurso que se está dando. Y la verdad es que en este país, si uno mira, hay muchas personas y, digamos, la universidad ha formado mucha gente con unos altos niveles profesionales para trabajar en este tipo de proyectos. Pero es como algo cultural nuestro que siempre hemos visto que quien viene de afuera, así tenga los errores más grandes, es lo mejor.
Con tu permiso, yo creo que... También es una posición muy personal, que nosotros deberíamos revisar nuestra actitud frente a la cooperación internacional. No porque no la necesitemos, porque no sea valiosa, porque nos ayude a crecer, sino también como reto personal. ¿Hasta qué punto, si este país es nuestro, y lo digo porque lo he escuchado también de parte de los países que suministran la ayuda, si este país es nuestro, ¿por qué nosotros no le metemos el hombro a este país? Y la gente más exitosa económicamente de este país no le mete el hombro a este país si realmente cree en este país. No solamente si realmente cree en este país, no, sino es su compromiso con el país que le ha dado la riqueza que hoy tiene. ¿De acuerdo? Dicho incluso todavía de manera mucho más positiva. Si en este país yo he hecho la riqueza que tengo, yo debería apostarle a la continuidad y al mejoramiento de este país para seguir multiplicando la riqueza que tengo. Ese argumento no es mío, ese es el argumento de los empresarios franceses con toda la crisis económica que le escribieron una carta al gobierno francés diciéndolos que los empresarios y los grandes ricos del país estaban comprometidos a aportar más a las arcas del Estado porque ha sido bajo las condiciones del Estado francés que ellos han hecho su propia riqueza. Entonces yo creo que nosotros, no sé hasta qué punto sea como dignificante a nivel personal, estar tocando puertas pidiendo ayuda a la cooperación internacional cuando deberíamos invocar la actitud patriótica, la actitud de pertenencia al territorio, pertenencia al país, y decir el compromiso es de nosotros con nosotros mismos inicialmente. Y créeme que yo creo que existen suficientes recursos generados por las empresas de este país, por las personas más adineradas de este país, que podrían reinvertirse en este país sin necesidad de tener que acudir a la cooperación internacional. Dicho eso, seguramente mucha gente, no, ¿cómo vamos a seguir adelante sin la cooperación internacional? Miren, muchos países lo han hecho, y si han recibido cooperación ha sido préstamos, y salieron adelante. Pero es la manera como nos miremos. Si nosotros nos miramos como los que necesitamos que nos ayuden, vamos a arrastrar una invalidez eterna. Pero si nosotros nos levantamos y diciendo, tenemos que levantarnos por nosotros mismos, tenemos que pagar nuestras propias deudas, tenemos que pagar el costo de nuestros propios errores, tenemos que reivindicarnos con toda la sociedad colombiana, pero a partir de nuestros propios recursos, eso es un crecimiento personal enorme que haríamos nosotros, primero como individuos, personal enorme, y luego como Estado. Mientras tanto, seguiremos dependiendo de los aplausos que nos dé España, de las condecoraciones, de las visitas de los reyes europeos, de ir allá y acercarnos, es que no, me traje, decir, eso de fui y solicité ayuda a una cooperación internacional de tanto, suena como si nos fuimos a pedir limosna al otro mundo. ¿Eso dignifica realmente? ¿No es mucho mejor decir, mire, yo vamos a traer duro por componer esto, por levantar esto? Es decir, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestras futuras generaciones cuando lo que hemos, digamos, presentado a nivel internacional es ser un país arrodillado, necesitado, pidiendo a los demás que nos ayuden para poder levantarnos? Mire, es heroico Estados Unidos, heroico Inglaterra, heroico Francia, cuando se han levantado en sus propios pies, cuando han luchado por defender su independencia, incluso hasta económica, en esos puntos. Es decir, un país no puede llamarse autónomo libre mientras dependa de cooperación internacional gran parte de sus proyectos de Estado, porque ni siquiera son proyectos. Una cosa es que dependa una ONG, dependa de cooperación internacional porque está ayudando, digamos, se ha focalizado en un sector de la población, sacando adelante la cura para una enfermedad que no tiene tratamiento, atendiendo, por ejemplo, a los niños que tienen labio leporino, atendiendo a un sector de esa ONG, ahí yo lo entiendo, pero que el Estado o nosotros, en nombre del Estado, a través de otro, acudamos a la cooperación internacional para hacer las funciones que le corresponden a un Estado, eso no tiene precedente. Es decir, creo yo que es cuestión de dignidad. Es cuestión, vuelvo, de ética y de moralidad.
Pero es que eso tampoco nos lo están vendiendo. Nosotros vivimos atemorizados, inseguros, jamás avalamos el mismo país, no evaluamos ni valoramos al otro. Es que hay un problema también, es que desde los medios de comunicación jamás hemos dignificado el trabajo del colombiano. Cada vez lo mostramos en lo terrorífico, en la incapacidad, y bien lo decías, tenemos que hacer uso o llamamientos a organismos internacionales para pedirle auxilio, unos limoneros ante el mundo. Suena feo, pero es la realidad.
Yo lo llamo Operación Totuma. Les ponga la totuma ahí, como pidiendo, no es pidiendo limosna, la totuma.
Bueno, a lo colombiano una totumita.
No, pero mire un poco. Desafortunadamente es lo que nos ha acompañado durante muchos, no años, sino decenios, esa colocada de solicitar recursos externamente. Pero cuando uno mira en el país al interior, en la zona rural, uno encuentra experiencias de que donde la comunidad se ha unido para sacar adelante su región. Y son ejercicios que uno denota en que, pues, desafortunadamente son mínimos esos ejercicios, pero uno sí ve que allí las personas han unido esfuerzos y han salido adelante. Obviamente solicitando recursos al gobierno nacional, pero han salido adelante. Yo recuerdo que en el programa DRIM, cuando se empezó a trabajar, el DRI colocaba en su primera fase el 100% de los recursos de la población que se tenía que iba a atender. Pero al final del programa se logró hacer un cambio, que la comunidad colocara el 80% y el Estado el 20%. Y la gente funcionó, que fue un ejercicio, pues, de disciplina, que eso no fue en una semana, sino en varios años. Y creo que esas experiencias son de las que pronto habría que revisar y evaluar hoy en día, si para este futuro que estamos hablando del posconflicto se podría tener, porque si no, vuelve y se cae en el error. Nos dan los recursos, viene un operador internacional, unas ONGs nacionales, y se vulgarmente se despilfarran los recursos.
Para juntar los dos temas, el tema que empezamos, que es el tema del desarrollo en el campo, y ahorita estamos hablando del tema de cooperación internacional. El modelo de cooperación internacional ha venido funcionando hace mucho rato, y podemos nosotros casi que contar más de 20 años de jugarle a ese esquema. Y, sin embargo, nuestros indicadores de pobreza en el Chocó, en el Caribe, Magdalena Medio, sur del país, siguen igual de disparados. Nuestros indicadores de educación son escandalosos. Entonces, pareciera que, bueno, y todo eso que se ha vaciado en dinero y cooperación internacional, ¿dónde está? hace recientemente les colocaba a ustedes también en una mesa de discusión el caso de cómo mucha de esa cooperación internacional que llegó, llegan los dineros, se crean ONGs en Colombia, reciben los dineros y se crea una metodología de trabajo en cascada. Es decir, que la ONG que recibe los dineros, entonces abre la convocatoria, por ejemplo, para proyectos productivos o para desarrollo del campo. Y las personas, después de ser entrenadas, presentaban sus proyectos y la ONG distribuía el dinero. Obviamente arrancaba el proyecto productivo, arrancaban los cultivos y 5 años más tarde otra ONG internacional coloca los dineros, otra hace la convocatoria y los mismos que aplicaron vuelven otra vez. Los cultivos no fueron sostenibles, los proyectos productivos no fueron sostenibles. Si uno va a evaluar en 5 años, 6 años, desapareció. Si uno va a evaluar después, la gente que estaba en ese territorio ya no está en el territorio era un corredor, era algo de paso. Entonces, a la larga, el modelo de cooperación internacional sirvió, digamos, como una especie de transfusión, pero para alguien que tenía hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, así como le está entrando la sangre, de una vez lo está botando. Entonces, no, lo mantenemos vivo, sí, pero le salga más sangre porque este man no la hemorragia no cierra. Y así, digamos, nos hemos metido en un círculo de que vamos a necesitar eternamente, y por eso el asunto de la cooperación internacional tiene que ser revisado de manera ética, porque vamos a necesitar eternamente cooperación internacional para poder incluso hacer desarrollos empresariales. Ojo, un desarrollo empresarial es una apuesta de riesgo. Y eso tiene que ser asumido por quien toma el riesgo. No tiene que ser asumido por entes internacionales, que en el fondo son donantes. Y cuando hablamos de cooperación internacional, son donantes extranjeros que dan la plata, no son los gobiernos, son otros ciudadanos que se les quita de sus impuestos y se les quita del bienestar de su propio país para que inviertan el bienestar de otros países. En el fondo, hasta éticamente es loable. Pero cuando uno mira cómo se manejan los recursos, cómo los recursos se meten, como decía, una transfusión para un enfermo que tiene una hemorragia, pero no cerramos la hemorragia. Entonces, a la larga del té, vamos a revisar esos territorios donde hubo una gran inversión en cooperación internacional y todavía es la hora y están necesitando más dinero de cooperación y están asustados. Porque una vez que se quite el tema del conflicto, y Colombia ya no es un país en conflicto, entonces la cooperación internacional se va a dirigir hacia otros lados. Entonces la gente dice, ¿y ahora cómo vamos a financiar? Porque nunca pensamos en tener proyectos que sean realmente autosostenibles. O peor todavía, quisimos sostener proyectos que de por sí eran inviables. Pero no, por defender de pronto algo cultural, algún valor local, quisimos sostenerlo, pero el proyecto de por sí es inviable. Y si el proyecto es inviable, inmediatamente el valor local, digamos, eso que había que rescatar, también corre el riesgo de permanecer en el tiempo.
Pero con lo que plantea Alberto, lo pone uno a pensar en recuperación. Todo este proceso de posacuerdo puede estar o entrar en un momento en crisis, ¿no? Porque Claro. Muchos ingresos, mucho dinero puede entrar al país para apoyo de este mismo proceso.
Además, Alberto tocó un tema de que la cooperación internacional, en la medida que va viendo el país en mejores condiciones, pues empieza a retirarse. Yo recuerdo que cuando hubo el primer ejercicio del Caguán, el país empezó a mostrar unas cifras a nivel internacional, digamos, de un país en crecimiento económico. Y esas cifras que se mostraban a nivel internacional empezó a derivar que ya algunas agencias de cooperación, desde esa época, estamos hablando año 2001, 2002, empezarán a retirarse y reenfocando su regiones de apoyo o a Centroamérica o África, que todavía se sigue manteniendo. Y lo que dice Alberto realmente es cierto, es si ahorita vamos a vender una imagen de que estamos todos tranquilos, ya es muy poca las agencias o países donantes que estén interesados en dar el apoyo, porque ya en este país no pasa nada y estamos todos bien. Y entonces la pregunta es, y Ana lo decía, bueno, y esa plata que llegue ahora, si no hay un manejo de buenos resultados y vamos a caer en los eternos errores, bien lo decía Alberto, que este proyecto se fue a esa agencia, llegó a la otra, no es que no pasó nada, y hoy en día uno lo ve en cualquier lado, que vaya uno al campo, aquí está una agencia X trabajando, se fue, llegó esta otra, y lo primero que hace son revisar proyectos, ah, no es que este proyecto le falta esto, y arranca el proceso nuevamente. Y la pregunta es, ¿y la comunidad que está allí, en qué va a quedar?
¿Cuál es el beneficio de
ellos? Realmente, porque sí, ellos, la comunidad, una comunidad necesitada que ellos reciben, pero se van y después, ¿qué? Y lo más, digamos, inquietante para mí es que esas comunidades han venido, digamos, creándose en un ejercicio ese en el que a mí no me han dado, porque saben que es una oportunidad también de recibir recursos. Entonces, cuando uno sale al campo, no, es que aquí no, a mí nunca me han dado nada. Y se pudo uno entrar confianza, y recuerdo la semana pasada una charla que tuvimos, que está Alberto, cuando decía el conferencista en la charla, que hablaba de que parecían recicladores. Entonces, cuando le pregunté, ¿cómo así que reciclar? Sí, porque mire la mano de certificados que tengo en la casa de cartones, curso de una cosa, curso de otra cosa, curso de otra cosa. Y él los hablaba, no, y él decía amenamente que eran recicladores. Sí, claro. Y ahorita hay otra tendencia, son los nuevos chipchas, que es una tendencia que se está dando, es el rescate de lo ancestral. Sí, es cierto, es válido mirar y recopilar información de lo ancestral, pero es que ya la tendencia va en que se está tomando palabras del quichua, tratándolas de asimilarlas con el chipcha, porque es el rescate de lo ancestral. Y esa es una tendencia que algunos profesionales llaman los new chipchas. Entonces, es algo también que hay que, digamos, mirar con una situación, ojo crítico, porque yo no puedo llevar a una comunidad a decirle que retomemos lo ancestral, cuando de pronto, hombre, un momentico, eso en su momento se dio. Y o se traen, digamos, productos para cultivar que no son originarios en nuestra zona. Y entonces, por aquello lo ancestral. Y creo que hay que empezar también como a tener cuidado en ese sentido, para que esa comunidad que se le va a hacer ese traslado de información para su bienestar, tengan realmente un desarrollo, porque yo puedo llevarlo como moda, pero en 4 o 5 años fue moda y desapareció, y vuelven y arrancamos de cero.
De todos modos, quedan muchas inquietudes y lo deja uno como incierto en qué condiciones está el país. ¿Qué nos espera en este proceso de posacuerdo? ¿Qué nos espera para el desarrollo del campo? ¿Qué nos espera para las futuras generaciones? Esa universidad que se debe proyectar en el desarrollo de tecnologías, transferencias de tecnologías, conocimiento válido, no solamente en la ciudad, sino en lo rural, en todo el país. ¿A qué le debemos apuntar? ¿Ustedes qué les dejarían a nuestra audiencia como pregunta? ¿Qué debemos repensar o pensar?
Yo no lo dejaría como pregunta, sino que diría es que no nos quedemos en modelos teóricos. Porque desafortunadamente a veces uno en la academia genera sus modelos teóricos. Y es un poco que esos modelos teóricos sean aplicados, prácticos, para poder evaluar. Porque hacer un modelo teórico es lo más fácil. Y de pronto uno coloca a un estudiante y él se va con esa visión, esa imagen del modelo teórico, y se estrella con la realidad.
Creo que valdría la pena subrayar nuestro compromiso con las futuras generaciones. Y en un sentido amplio, casi todos los padres de familia tienen claro que tienen un compromiso con sus hijos y quieren dejarle un mundo mejor, o quieren dejarle riqueza, una estabilidad económica que no tuvieron, o mejores condiciones que las que encontraron. Pero eso habría que ampliarlo más fuera del ámbito familiar y el ámbito territorial. Deberíamos tener un compromiso ético, todos los que habitamos este país, o los que nos hemos beneficiado de las condiciones de este país, un compromiso ético con las futuras generaciones de este país. Y ese compromiso es dejarles un mejor país. Y de cara hacia el futuro, la actitud siempre de incertidumbre. No sabemos cuál va a ser el futuro, pero por lo menos que les dejemos herramientas suficientes para que ellos puedan defenderse en cualquier escenario de futuro. Y esas herramientas tienen que ver con condiciones materiales, condiciones económicas, con conocimiento, que es el empeño de la universidad. Es decir, nutrir de un bagaje de información, pero también de destrezas y habilidades y actitud de investigación, de buscar, de plantearse problemas y ver cómo uno arma la solución a ese tipo de problemas. Las fórmulas son pasajeras. Si es desarrollo agroindustrial o es desarrollo campesino, eso va a ser pasajero. Nosotros no podemos garantizar que las futuras generaciones quieran ser agricultores agroindustriales o agricultores familiares o agricultores campesinos. Es muy probable que esas futuras generaciones en 10, 15, 20 años piensen que fuimos unos pendejos que queríamos encerrarlos a cultivar, y de pronto ellos quieran hacer otra cosa diferente. Recordemos que el mercado de bienes y servicios es inmenso. Y que la agricultura, si bien es cierto que la necesitamos, algunos países hoy se dan el lujo que todo lo importa, pero están concentrados en otro tipo de actividades y no están en la miseria por no cultivar. Es decir, esto es, digamos, un potencial que tenemos, ese es un querer, pero eso es coyuntural. Nosotros tenemos que pensar es en las futuras generaciones y nosotros no podemos confiar ni podemos amarrar a las futuras generaciones con unos modelos que nosotros creemos son una solución ahora, coyuntural. Entonces tenemos que tener claro un país donde la gente tenga la información suficiente, las habilidades suficientes para tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? Yo no puedo decir, mire, usted vive en una zona de reserva campesina, usted vive en unas sidres, usted vive... Entonces, ¿usted tiene que...? No, la persona dice, yo quiero salirme de aquí. Yo quiero ir a estudiar fuera del país, estudiar internamente en otra ciudad, quiero ensayar otro tipo de cosas, de pronto quiero ser artista, quiero ser músico, de pronto quiero ser científico, y no quiero ser campesino. Y no quiere decir que eso esté mal, sino que los seres humanos como individuos tomamos decisiones. Y nuestro compromiso debe ser... que le dejemos a la gente las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones y también ellos se comprometan a dejar un mejor país.
Alberto, mil gracias por habernos acompañado en la mesa de trabajo.
A ustedes, mil gracias por invitarme y tolerarme.
Samuel, pues ya nuestro compañero permanente, a nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias a nuestra mesa de trabajo.